This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Inicia la emisión en la que tú puedes contar y relatar esas experiencias que no todos creen. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, mis queridos amigos, qué bueno que nos acompañan y estamos ávidos por escuchar tu historia que quieres compartir. ¿En dónde? Pues, ¿dónde va a ser? En el programa más impactante de la radio en México desde hace ya más de 3 décadas, La Mano Peluda. La original y auténtica Mano Peluda. Aquí estamos listos, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Miles de personas en todo el mundo aseguran haber visto a la misma figura durante la madrugada. Una sombra alta, inmóvil, con un sombrero antiguo, observando desde la oscuridad. Solo mira. ¿Será parálisis del sueño o algo más que se manifiesta cuando bajas la guardia? Hoy vamos a platicar del hombre del sombrero, una presencia que aparece entre el sueño y la vigilia y deja una sensación imposible de olvidar. Escucha con atención porque podría repetirse esta misma noche. Hoy, el hombre del sombrero, la sombra que observa mientras duermes.
¿Qué tal? ¿Y tú, si en un momento de sueño interrumpido abres los ojos y observas a un sujeto que está puesto de pie junto a tu cama, qué harías? ¿Te tapas con las cobijas o brincas rápidamente para encararlo? Platica con nosotros porque aquí te estamos esperando.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
A ver, otra vez. De aquí, de la Ciudad de México.
Sergio, de la Ciudad de México. Bienvenido, ¿y qué nos quieres contar?
Pues justamente sobre el tema que está tratando justamente hoy.
Ah, excelente. A ver, platícanos desde el inicio.
Pues miren, yo trabajo de velador en un panteón.
Ok.
Y justamente ahí, digamos que tenemos la caseta donde en las noches me puedo quedar a dormir, pero cada cierto tiempo me tengo que levantar a dar unas rondas a todo el panteón. Justamente antier justamente estaba durmiendo, descansando ya. Justamente apagué las luces porque la verdad no puedo dormir con la luz prendida.
Sí.
Al apagar la luz, estaba a punto de conciliar el sueño y de repente sentí una mirada muy pesada, 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 pesada.
Sí.
No hice caso. La verdad es, obviamente es un panteón, ahí se sienten muchas cosas y sobre todo en la noche. Pero no sé, prendiendo mi celular, de repente volteo a la derecha de donde yo estaba acostado y justamente vi un hombre con un sombrero tipo vaquero parado al lado de mí viéndome, observándome fijamente. Sí. Alcancé a ver sus ojos, no eran rojos como tal, pero se alcanzaba a notar como que un brillo grisoso.
Sí.
De repente, cuando prendo la luz, desaparece la sombra.
Okay.
La vuelvo a apagar. Ya no sentí nada, pero cuando estaba durmiendo algo me despertó. Despierto y vuelvo a ver la misma sombra, pero parada en la parte de la cabecera de donde yo estaba acostado, mirándome fijamente, como si se estuviera asomando a mi cara para verme.
O sea, pero nada más veía la silueta.
La silueta y el brillo de como si fueran dos focos. Pero digamos que no tenían mucho brillo, nada más era como que el resplandor. De ahí prendí la luz y la verdad ya no pude conciliar el sueño. De repente, afuera de donde estaba la caseta, tocan la puerta. Se me hizo muy extraño porque eran alrededor de las 3 de la mañana. Abro la puerta y lo único que alcanzo a ver es en el fondo del pasillo del panteón un hombre caminando.
Pero a esa hora no hay nadie.
No hay nadie. Nadie, el panteón está vacío porque no puede quedarse nadie.
Sí.
En estas fechas nadie se queda por lo mismo. Todavía en fechas especiales como Día de Muertos sí se puede quedar la gente a velar a sus difuntos. Pero en estas fechas no. Y estaba solo, 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 solo. Tuve que ir a dar mi rondín.
Sí.
Pensaba yo que a lo mejor tal vez si no era nada, nada, digamos, paranormal, por así decirlo.
Sí.
Lo único que hice fue ir de ida a dar la primera vuelta. No vi nada de ida. De regreso, alcanzo a ver a ese hombre sentado en una tumba.
Sí. ¿Te acercaste?
Me acerqué y conforme me voy estoy acercando, le pregunto, disculpe, ¿cómo entró? No me contestó, no me contestó. Saco la linterna que yo tenía, porque ya en la parte donde lo vi sentado en la tumba ya estaba muy oscuro. Saco la linterna, aún todavía antes de prender la linterna volteé a verlo y seguía ahí. Pero cuando prendí la linterna para alumbrar hacia ahí, alumbro con la linterna y ya no había nada.
Oye, ¿sentiste miedo?
Pues ya en esos momentos, la verdad, sí. Pero más bien no tanto miedo, sino como que me dio ansiedad.
De no saber qué ocurrió.
Exactamente. Y pues después de eso, ese día, esa misma noche, pasó lo mismo, pero en mi casa.
Ah, ¿y tú consideras que era la misma silueta?
Sí, pero esta vez sin el sombrero. Nada más era la misma figura de un hombre parado al lado de mi cama y el brillo de los ojos.
La silueta era alta, delgada.
Alta, alta, delgada. Se veía, digamos que como un hombre normal de unos 28 años, 30 años, a lo mucho. No se veía como que alguien encorvado, nada. Se veía una figura normal de un hombre parado, pero viéndome fijamente. No sé, a veces siento que es como si hubiera ofendido a algún difunto o algo así.
¿Cuánto tiempo tienes trabajando en el panteón?
En el panteón llevo trabajando aproximadamente 3 años.
¿Y es la primera vez que esto te desestabiliza?
Exactamente. Ya me habían contado otros guardias que estaban antes que yo que en ese panteón pasaban cosas extrañas. Pero pues la verdad, no es que yo sea escéptico, pero yo sí decía que nada de eso era... Nada de eso me iba a pasar a mí, porque yo le tenía respeto a los difuntos, a las tumbas. Y se me hizo muy extraño que justamente un hombre incluso me siguiera hasta mi casa esa sombra.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
La aparición de estas siluetas humanas que se pueden distinguir claramente en la oscuridad de la noche y al desaparecer deja la certeza de que no lo imaginamos. El cuerpo reacciona antes que la mente, ¿no? El escalofrío, presión en el pecho, sensación de ser visto. Y a partir de ese momento, Sergio, dices que las cosas cambiaron cuando estás en tu trabajo. Una situación reciente, pero que dice, hoy me toca trabajar. ¿Verdad, Sergio?
Sí, de hecho, Y pues la verdad, sí me han pasado cosas como eso que dicen de que se les sube el muerto a uno cuando entra a algún panteón y se lo lleva a su casa o así.
Sí.
De hecho, me han pasado esas situaciones varias veces. Sí, aquí muchas veces, bueno, por aquí, es lo de antes de salir del panteón, limpiarse con ruda o ponerse una hoja de pirul en la oreja.
¿Y así lo haces?
Para que justamente no pase nada. De hecho, yo no lo hacía. Lo hice desde que hace aproximadamente más o menos un año salí del panteón de trabajar. Como si nada, normal. Bueno, yo me sentía normal. Pero llegando a mi casa, sentía el cuerpo muy pesado, no podía dormir. De repente un día,
sí,
lo único que pasó fue que empecé a vomitar. Ya no podía levantarme normal. Por cualquier cosa yo ya me sentía cansado, sentía mucho peso en mi espalda. Me decían, no, es que es de que no has dormido bien, no es de esto. Pero pues, la verdad, yo no soy de digamos que cansarme muy fácil.
Sí.
Pues resulta que una de mis tías, la verdad es curandera.
Sí.
Y ella luego en cuanto me vio, me dijo, espérate. Cuando yo iba a entrar a su casa, me dijo, espera un momento. No es porque no quiera que pases, no es porque no puedas pasar, pero tú llevas un difunto encargando en tu espalda.
Ah, okay.
Me lo dijo, yo lo estoy viendo. Ella tiene ese don de ver todas esas cosas.
Sí.
Y me lo dijo, tienes un difunto cargando en tu espalda. ¿De dónde te lo trajiste?
Sí.
¿O quién te lo pasó? Me dijo todo eso. Me dijo, mira, yo no te lo voy a quitar porque yo no sé si ese difunto, ya cuando yo le dije que yo trabajaba en un panteón, me dijo, yo no sé ese difunto si sea bueno o sea malo, pero tú lo vienes cargando.
¿Y te apoyó?
Por su tumbo. De hecho, sí. De hecho, lo único que me dijo fue, mira, lo único que te recomiendo es que vayas a ese panteón, vayas y pases por donde estuviste y regreses. Pero justamente cuando estés en medio de las tumbas, díselo y habla con él y dile, ya te llevé a pasear, ya tú estás ya viviendo aquí, tú ya no eres parte del mundo físico, regresa a tu descanso.
Sí.
No me molesta ni nada, no te enojes conmigo, pero tú te tienes que quedar aquí, yo no te puedo estar cargando. De ahí solamente llévate una ruda, pásatelo por la cabeza, pásatelo por los hombros y la dejas en el piso. Fue lo que hice y saliendo del panteón ya me sentía ligero, ya me sentía normal, como si nada.
O sea que sí, pero te ayudó.
De hecho sí, pero saliendo del panteón justamente ya era de noche. Esa noche me tocaba a mí trabajar, pero yo había dicho que no iba a trabajar porque justamente sí me sentía cansado, sí me sentía, digamos que un poco mal.
Sí.
Ya era de noche y yo iba de salida. Y creo que sí se enojó ese difunto.
¿Por qué?
Porque cuando iba saliendo por el pasillo, de hecho, ahorita yo ya estoy aquí en la entrada de mi trabajo, pero les voy a mandar una foto de cómo es este panteón.
Ah, sí, excelente.
Justamente ya cuando venía a mitad del pasillo, me empezaron a aventar piedras. De repente piedras iban cayendo y el panteón ya estaba solo, ya estaba vacío, ya no había nadie adentro.
Sí.
Ya no había gente, ya de repente nada más empecé a escuchar como que un lamento.
¿Un lamento de dolor?
Sí. Como si estuvieran sufriendo, por así decirlo.
Sí.
Y pues ya lo único que venía diciendo yo es, no te enojes, esta es tu casa, ya no, yo ya no te puedo estar cargando, yo también tengo que, yo estoy vivo, tú ya falleciste, quédate aquí, por favor.
Sí.
Y de repente dejaron de creer que quedas. pero de repente se veía como que lamento. Y un compañero que estaba aquí, que era el que se iba a quedar, me decía, tú no le hagas caso, él quiere que te vayas con él para allá, quiere que le hagas compañía. ¿Y yo me quedaba pensando en si es que por qué quiere que le haga compañía o no sé. Pues resulta que de ese difunto es de una tumba olvidada que está aquí.
Es lo que te iba a comentar, que eso que te aventaban piedras es una señal, no que esta entidad quisiera ser vista, más bien quería ser sentida. O sea, que supieras que ahí estaba.
Sí, de hecho. Y pasó, cuando pasó eso, días después, igual, mientras estaba haciendo un rondín, empezaron a aventar piedras. Uh-huh. Yo ya de ahí dije, no, es que no. Y al siguiente día, justamente en el día, fui a su tumba, de esa tumba olvidada, la limpié, la acomodé todo, limpié la cruz que estaba ahí, y de hecho, ya, de ahí en fuera, hasta el día de hoy, ya no ha vuelto a pasar eso, ya ni se escuchan los lamentos. De vez en cuando voy a ponerle una flor o voy a limpiar un poco la hierba que vuelve a crecer, pero de ahí en fuera ya no me he vuelto a pasar y hasta me he sentido tranquilo. Por eso es que se me hace extraño lo de que estos días me pasó lo de esa sombra.
Oye, aquí tú mencionaste que era una tumba olvidada y como tú ya le estás dando atención, pues ya se quedó en paz, ¿verdad?
Sí.
Tan fácil, ¿sí?, que fue que esto no volviera a ocurrir. Pues vamos a estar al tanto, Sergio, de ti. Envíanos la foto para conocer el lugar en el que tú trabajas y cualquier cosa, aquí estamos atentos. Agradecemos, por supuesto, que te hayas reportado.
Sí, gracias igualmente por escuchar mi historia. A veces quiero contarla, pero a veces siento que se van a burlar de mí o cosas
no,
por el estilo.
No, para nada.
¿Cómo crees, amigo? Aquí,
si tienes tiempo aquí escuchando La Mano Peluda, sabrás lugar, que sí. Todos los relatos nosotros los creemos porque sabemos que aunque parezca increíble, pueden ser verdad, sí. Y la experiencia de tantas personas que se han reportado nos los hace saber esto, ¿no?
Sí.
Bueno, que estés muy bien, excelente noche.
Igualmente, y ahorita ya les mando las fotos.
Órale. Sí, gracias.
Genial, amigo. Fíjate, comenta nuestra amiga Delfina Frías, hace unos meses que fui al cementerio, se me dobló mi pie y pisé una tumba. Yo pedí perdón porque no fue mi intención y me dio mucho sueño por 3 días y dolor de cabeza hasta que me limpié. Con oración se me quitó ese cansancio que me dio. Fíjate lo que le pasó a Delphi. Wow, amiga. Gracias por comentar y compartir aquí en esta emisión.
Por supuesto, mira, también buenas noches, queridos Ginita y Nachito. Les pido una oración para mi mamá, por favor, mañana tendrá una cirugía. Su nombre es María Luisa Suárez. Muchas gracias, los quiero mucho. Dios me los bendiga. También, Rosy, a ti y a tu mamita la vamos a integrar. A todos aquellos que sabemos que la oración, y hablando de estos temas, es muy importante lo que nos hace saber y sentir la oración en temas que muchos creerían que tiene que ver. Todo que ver, ¿eh? Bueno, gracias y a oración por la mami de Rosy, María Luisa Suárez.
Así es, bueno, pues mi amiga, un fuerte abrazo y pues la oración va contigo, mi amiga. Por favor, si pueden hacer lo mismo, adelante. Hoy por mí, mañana por ti, es lo que debemos pensar siempre. Saludamos a Mora desde allá, desde la ciudad del norte.
Buenas noches, saludos y también estamos pidiendo que te reportes y nos digas si has tenido alguna experiencia con esta aparición del hombre del sombrero. La has escuchado seguramente, pero es una figura que se aparece en la habitación, en la recámara de la persona que vive esta experiencia. Es un silencio pesado. Este tipo de experiencias normalmente oscilan en la madrugada, cerca de las 3, 4 de la mañana. Quien lo vive abre los ojos y de repente ve ahí esa figura. Lo distintivo es el sombrero. Frente a la cama, recortada quizá la figura contra la oscuridad.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course. But I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Y esta silueta imposible de confundir, alta, delgada, inmóvil, con el sombrero de ala ancha, como sacado de otra época. No se le ve el rostro, pero ahí está su presencia. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El caso del hombre del sombrero resulta extraño por una razón clave. Personas de diferentes países, culturas, edades y creencias lo describen exactamente igual. Estas personas no se han conocido entre sí, pero tienen las mismas características este tipo de apariciones.
Así es. Bueno, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
¿Cómo están?
Muy bien, amiga, feliz.
Delfina.
Mi querida Delfi, bienvenida, amiga. ¿Ya estás lista para espantarnos?
Gracias, sí, claro que sí.
Excelente. Recuérdame.
Tengo dos historias, pero les voy a contar una.
Estás en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Ok. A ver, platícanos tu historia.
Bueno, yo les quería platicar de algo que le pasó a mi tía. Yo ya les había platicado de ella, la que falleció y que pues supuestamente la habían envenenado. Bueno, les voy a platicar de ella misma esta historia. Cuando estaba yo chica, yo creo que yo tenía como algunos 10 años, yo creo, una vecina falleció. Entonces, hagan de cuenta como pues apenas estaba amaneciendo y ya empezaron una de las vecinas a tocar puertas, que si les ayudaban porque había fallecido su mamá. Entonces sí, fueron con mi tía, como mi tía, mi abuelita, toda mi familia sabía orar por toda la gente, ¿verdad? Los fallecidos y no fallecidos. Entonces le hablaron a mi tía que si les hacía favor de ir a rezar porque acababa de fallecer su mamá, y mi tía fue. Sí. Y entonces pues ya entró a la recámara donde estaba la señora fallecida, que estaba en su cama, y pues empezó a rezar el rosario mientras se juntaba gente, ¿verdad? Pero la cosa es de que querían ponerla en el ataúd y no podían. la señora estaba pero súper pesada. Entonces mi tía siguió rezando un rato, ¿verdad? Porque pues querían que llegara gente para ya ponerla en el lugar donde iba a estar, pero resulta que mi tía no se podía parar. Y por más que le decía el intento, y dice ella que sentía como que la jalaban de los pies, así como que no se podía parar. Y ella, ya me tengo que ir porque va a venir mi esposo, tengo que darle de almorzar y tengo que ir a hacer la comida. Y que pues la señora decía, no, quédese otro ratito para que le rece más a mi mamá, porque pues ¿quién más le va a rezar? Y ya pues cuando mi tía veía que no se podía parar, pues ya dijo, pues me voy a quedar otro ratito. Entonces cuando la iban a poner al en el ataúd, que se les cae, porque pues dicen las personas que la iban a poner que pesaba, pero demasiado. Entonces ya mi tía como pudo rezó y le pidió a Dios que la pudiera, o sea, que la soltara, ¿verdad? Que ella ya se tenía que ir a su casa. Y pues todo es lo que le estuvo pidiendo y la soltó, o sea, como que esa cosa, o si era la señora la que la tenía ahí detenida, la soltó. Entonces lo otro que dice mi hermana, dice que cuando ellos fueron a asomarse, cuando mi tía estaba rezando y todo, pues fueron a ver y nada más se asomaron por la ventana, pero porque les daba mucho miedo. La cosa es que les daba miedo porque decían que esa señora hacía trabajos, ¿verdad?
Malos. Era bruja.
Entonces sí.
Híjole.
Entonces dice que el techo se empezó a llenar de cuervos, pero infinidad de cuervos. Y pues estaba ella y un amigo, un vecino, ¿verdad? También estaba ahí y estaban bien asustados. Entonces no, dice que ella no se animó a entrar porque cuando vio todo eso así arriba en el techo y los cuervos como si quisieran atacar, no, dice que ellos mejor se fueron. Y pues mi tía ahí seguía rezando por el alma de la señora. Pues ya la pusieron al último en el ataúd, le rezaron su rosario, la velaron, fueron a la misa de antes de llevarlos al cementerio. Y ya estando en el cementerio, que se les cae el ataúd.
¡Qué barbaridad! Ay,
imagínate, entonces todos se asustaron.
¿Cómo no?
Y no, pues pensaron, no, está viva esta señora, pues cómo se les cayó. Pero sí, los señores, los que estaban ayudando a ponerla en el cementerio, dicen que pesaba, pero una cosa extraña, que hasta los lazos se reventaron. Y eran lazos gruesos. De los bajan ahí el ataúd y se reventaron, se les cayó la caja y se abrió. Y no, pues todo el mundo pues empezó a correr, unos se corrían, se quitaban así porque el olor empezó, pues yo estaba lejos de donde estaba la tumba, hasta allá llegó el olor horrible. Entonces mi primo, el hijo de mi tía, él sí se enfermó, tuvieron que curarlo por no sé cuántos días, 3 o 1 semana, no me recuerdo bien. Pero lo estuvieron curando porque haz de cuenta que él se puso amarillo, un color así que no era normal, y luego como que le dio como calentura. No, fue una cosa que haz de cuenta, ese olor que salió nos duró a todos como, no sé, impregnado, como que el olor no lo soportamos nadie, y así duramos hasta que se nos fue. Pero mi mamá también nos curaba con alcohol y nos rezaba sus oraciones que ella sabía, y fue del modo que todos nos, pues había muchos niños, todos haz de cuenta, yo creo que los niños sentimos más eso de lo que salió el hedor de ahí del ataúd.
Claro.
Y pues,
¿cuánto tiempo llevaba ya de mi querida Delphi? ¿Cuánto tiempo llevaba la señora de haber fallecido?
No, pues nada más un día, ese mismo día la sepultaron.
¿Se supo de qué murió?
No, pues nada más le dio, pues supuestamente le dio un infarto. Pero en realidad, pues yo estaba muy chiquita y a mí no me gustaba arrimarme ni nada. Yo no entré a verla. Yo de afuera vi el ataúd y no, yo sí tenía mucho miedo. porque decían que ella hacía cosas malas y a mí me daba mucho terror. No sé la verdad, pero eso pasó y te digo, casi todos los que éramos niños nos enfermamos.
Claro.
Pero fue nada más así como calentura y como el color nos cambió. Pero gracias a Dios todos nos aliviamos, mis primos, mis hermanas también que fueron, yo. Y pues sí, digo, no sé qué pasó, pero mi tía dice ella, yo me quedé como pegada de la silla, dice, yo no me podía levantar. Y dice que duró ahí, no sé, 2 horas o no sé cuánto, porque seguía rezando los rosarios, duran como unos 15, 20 minutos cuando una persona lo reza sola.
Ajá.
Y ella dice que estuvo como 2 horas ahí que no se podía parar de la silla.
Oh, algo la sostenía, algo la limitaba en su accionar. Oye, pero fíjate qué cosa tan extraordinaria y realmente sí es espeluznante. Ustedes como niños obviamente se impresionaron y tal vez por eso también enfermaron. Se juntaron varias cosas, ¿no? Lo de la tía, lo del ataúd, el aroma tan impresionante. Y luego ver a los cuervos ahí posados, dices, bueno, esto parece una película, ¿no? De Alfred Hitchcock.
Sí. Sí, luego esos cuervos estaban en el amanecer, todos ahí arriba del techo de ella, de la casa de ella.
Sí.
Entonces eso fue lo más raro que se les hizo, porque no están en otras casas más que aquí con ella, y que acababa de fallecer.
Sí.
Entonces eso fue muy raro. Para mi hermana sí fue. Yo hasta después me enteré que había fallecido, pero no, yo ni quería arrimarme ahí, la verdad.
No, pues ¿para qué? ¿Para qué? Porque eso se hace cuando a uno le nace, ¿verdad? Que lo haces por una persona que ya murió y que tal vez no tiene quien le haga una oración.
Y luego, mira, es ese mismo primo el que dijo que se enfermó mucho porque él estaba enfrente donde la estaban sepultando.
Ajá.
Él una vez fue a jugar con el niño, su nieto de ella, y le dijo, ¿me puedes regalar poquita agua? Y el niño le dijo, sí, entra ahí a la cocina y agarra, ahí está en el cántaro. Y como usábamos de los de
tierrita, el de barro.
Tierra, como a barro.
Ajá. Sí.
Entonces ahí tenían el agua. Y mi primo destapó el cántaro que no debería de destapar y dice que estaban unos cuervos con unos ojos rojos ahí en el cántaro.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Claro.
¿Cómo?
Entonces dice, sí, estaban unos cuervos ahí. Entonces, pues él se asustó y ya no me dijo, ya me tengo que ir a mi casa. Y dice que mi tía que llegó bien amarillo y así, es asustado, y que ya le platicó la historia, ¿verdad?, del agua, y que quería tomar agua, y eso fue lo que encontró en el cántaro. Y también duró mi primo, no sé, un mes, no sé cuánto, pero pues en ese tiempo sí hacía mucho tiempo que enfermo, y pues yo no sé si fue del susto o de que él destapó allí lo que vio, o si sería alguna brujería y mi primo agarró eso, no sé. Pero mi tía lo tuvo que llevar a que lo curaran porque mi primo también ya casi se estaba muriendo, tenía un color amarillo así, no quería comer y pues, o sea, de una persona enferma, pero no de enfermedad, como te dije, normal o que tienes algo crónico.
De origen desconocido, ¿no?
Era una enfermedad así.
Vaya,
por eso cuando falleció la señora y que también se enfermó, pues mi tía tuvo que curarlo también porque se le puso casi igual como esa vez que vio los animales ahí en el cántaro allí.
Ajá. Qué impresionante.
Por eso creo que a lo mejor la señora sí hacía cosas malas, que tenía ahí esos cuervos allí.
Exacto.
Sí, amiga. Qué raro, ¿no? O sea, tal vez por esa razón estaban ahí los cuervos. Esta mujer, usando sus artes, los atraía, yo creo, ¿no? Hay algo muy misterioso en ello,
Porque... Sí, y lo raro a mí que se me hacía, cuando yo llegaba a entrar con la hermana del niño este, la cocina tenía un oscuro, más oscuro que la noche. Era de día y la cocina oscura, oscura, como si las paredes estuvieran tiznadas, así llenas de tizne, así.
Ajá.
Así era su cocina de ellos. Y a mí me daba mucho miedo. Yo no entraba, yo nomás ahí en el pasillito, pero yo no entraba a la cocina porque a mí me daba terror ver esa oscuridad, que era demasiado, las paredes un color oscuro, pero demasiado oscuro.
O sea, me imagino que
siempre se me...
toda la casa era muy sombría, ¿no?
Sí, pero especialmente en la cocina. Era totalmente oscura y decía yo, pero ¿cómo van a pintar una cocina de negro? Pero yo no sé si era tizne, no sé, de algo que quemaban, o de plano así estaba la cocina pintada, no sé. Ya pues yo era niña, no me recuerdo bien, pero de ese color oscuro que tenía su cocina, sí me recuerdo. Y pues son cosas que quedan en qué sería o por qué tendrían así, quién sabe.
Así es, amiga, pues la gran incertidumbre se va a quedar con nosotros y pues seguramente toda la energía que esta mujer había acumulado en su casa, ya que seguro ahí hacía sus rituales, hacía invocaciones, pues se quedó ahí impregnado. Y esto es parte, el color de las paredes también dice mucho de la energía de los que ahí habitan,
Oh, sí. Sí, pues eso sí, esa casa casi no entraba gente y en veces nos dejaban jugar con la niña y jugábamos ahí en el patiecito, pero a entrar así que a sus recámaras, que es allá en la cocina, casi no. Y de eso sí me acuerdo porque ella me decía, ven a comer sopa, y no, yo tenía mucho miedo, la verdad, no entraba a su cocina.
No, y menos probar su comida, ¿verdad?
No, menos.
Nada más de imaginarme, mi amiga. Ay, no,
oye,
no.
Pero yo creo que tuvo algo que ver que tomara el agua.
¿Sí? ¿Crees que haya sido algo que ver lo del agua?
Pues ahí estaba el...
¿Que le haya bebido?
El cuervo.
Pues, no, ni siquiera tomó agua. En cuanto vio los cuervos, dice que tapó el cántaro y ya nomás todo asustado le dijo al niño que ya se iba a su casa. Pero no tomó agua. Dice que no tomó.
Porque aparte, fíjate
que... ¿Del miedo que le dio?
Particularmente dice que vio los cuervos, pero con ojos rojos.
O sea... Sí, eso es lo raro a mí que se me hace.
Sí, mi amiga. Oye, no, pues qué horrible, pues, ¿eh? Realmente qué horrible.
Sí.
Y pues me dio mucho gusto que nos hayas platicado esta experiencia, porque en verdad nuestra imaginación voló, desde... todo lo que narraste, el problema que tuvo tu tía para hacer esas oraciones, para rezarle a la difunta, que seguramente nadie le iba a rezar, sabiendo la fama que tenía, pues nadie, ¿verdad? Híjole,
sí, no, nadie se iba a querer arrimar, por eso fueron por mi tía.
Se compadecieron de ella, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, esta fue mi historia y me dio mucho gusto que me hayan aceptado mi llamada.
No, claro.
Y muchísimas gracias.
Al contrario.
Y ya seguiré contando más adelante.
Muy bien, pues aquí estamos todos pendientísimos, ¿no? De la próxima ocasión que quieras relatarnos algo, estaremos ya muy dispuestos a escuchar, porque tú narras muy bonito, mi amiga.
Muchas gracias, hasta luego y buenas noches. Un
buenas
abrazo.
Noches, Delfi.
Hasta luego, mi querida Delfi. Sí, se despacha sola, mi querida Delfina, cuando narra sus historias. Le echa mucha enjundia.
Pero además, fíjate, era pequeñita, pero bien que
¿Se le quedó?
No, pues aquí no se le va a quedar.
Fue algo bastante extraño.
No, y fue traumático, realmente fue traumático. El hecho de que hayan inhalado el aroma de ese ataúd, nada más de imaginarlo. Agrégale el aspecto visual de que se asoman y todos los cuervos están ahí, como que se empezaron a juntar. La gente mejor se fue porque dijeron, estos tienen así la pinta, como que van a atacar, ¿eh?
Pero todo lo que sucedió en ese velorio, como que da señales de que la persona que falleció sí hacía alguna práctica, ¿eh?
Sí, muy probablemente sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ellos no lo dudan, ¿no? Sabían que esa mujer, pues, hacía cosas malas utilizando sus conocimientos en esoterismo, en magia, en brujería, ¿no? Hechicería. A ver, vamos a ver. Nos están llegando por aquí algunos audios. Adelante.
Buenas noches, Chinita. Hola. Y Nachito. Quiero platicar una anécdota que le pasó a mi mamá.
Claro.
Hace muchos años, cuando mi hermano el mayor era un niño pequeño de meses. En esa ocasión, en aquella época ellos vivían en un pueblito donde no había ni luz eléctrica. Y la gente se alumbraba, por ejemplo, mi mamá se alumbraba con quinqué. Mi papá en ese día se fue a trabajar y no regresaba en las noches. Entonces mi mamá acostó a mi hermano en su cunita y ella se fue a acostar a la cama. Y dice que al quinqué le bajó la flamita, que apenas ya alumbrara, y se quedó dormida. Pero al poco rato se despertó porque sintió una presencia. Dice que abrió los ojos y vio a un hombre parado cerca de ella. El hombre estaba agachado mirándole la cara, pero ella apenas si lo distinguía por la luz del quinqué, que estaba muy tenue. Pero dice que le alcanzó a ver que vestía, que tenía un zarape, estaba envuelto en un zarape de aquella, no sé de qué época habrá sido, y un sombrero o un, ¿qué podría ser? Pues sí, como un sombrero tipo así como los chinos. Ajá. Pero mi mamá pensó en ese momento que era mi papá y le empezó a llamar por su nombre de mi papá y le decía, Jesús, ¿eres tú? Jesús, ¿eres tú? Y vio que el hombre empezó a enderezarse, muy lento empezó a enderezarse y empezó a caminar hacia atrás lento, muy lento iba caminando hacia atrás y se perdió en la oscuridad hasta llegar a la pared. Ahí se perdió su silueta del hombre, pero en ese momento mi mamá se acordó y dijo, pues no creo que sea mi esposo, porque yo atranqué muy bien la puerta y cuando él llega me toca siempre. Entonces le subió la llamarada al quinqué y vio que no había nadie. Se levantó y agarró a mi hermano el mayor, lo agarró y lo llevó a acostar con ella. Ella no le bajó la intensidad a la llamarada del quinqué. Y al siguiente día que llegó mi papá, pues ya mi papá empezó a tocarle. Y fue como ya le abrió y ya le platicó lo que había sucedido. Y esa es la experiencia que le pasó a mi mamá en aquella época, en los años 60. Gracias.
Hombre, amiga, al contrario, gracias a ti por compartirnos esta historia de tu mami y que seguramente también la impresionó tanto que dijo, no voy a apagar la luz porque tenía muchísimo, muchísimo miedo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course. But I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make in sickness or in death would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Desde Estados Unidos hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, los testimonios acerca del hombre del sombrero se repiten con detalles inquietantes y precisos. Primero, una figura oscura, un sombrero antiguo, una presencia silenciosa, lo que provoca terror paralizante y la certeza absoluta de que no era un sueño. ¿Quién o qué es el hombre del sombrero? Esta sombra que no pertenece, dicen, a este tiempo. Muchos aseguran que su vestimenta no corresponde a ninguna moda actual. El sombrero recuerda a los usados a finales del siglo XIX o quizá a principios del XX. Algunos lo comparan con una fedra antigua y otros con un sombrero de copa. Lo cierto es que pues no tiene características actuales. Pero hay algo que todos coinciden. Y es que no es la figura de una persona normal.
Me pasó que era yo estudiante de la universidad. Rentaba yo un departamento junto con otra amiga en una colonia cercana a la Universidad Autónoma en Baja California, en Campus Tijuana. Y me subí yo saliendo de trabajo a las 8 de la noche. En zona río al camión, y ya en el camión yo sentía que alguien me venía mirando, y de repente volteé y vi que dos tipos venían como secreteándose y señalándome a mí. Entonces pues yo dije, bueno, pues allá ellos, ¿no? Cuando venía mi parada, pues me paré, hice la señal y dije, pues esquina, bajan. Los tipos se paran detrás de mí y piden también bajarse. Entonces pues ya yo me bajo y ellos se bajan detrás de mí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando se paran veo que traen un serrucho en la mano. Y pues dije, no me voy a espantar. Pero bueno, fue coincidencia que se bajaran detrás de mí. Me bajo y se bajan ellos. Y de repente empiezo a apresurar el paso y apresuran el paso ellos. Comienzo a correr y comienzan a correr ellos detrás de mí. O sea, y yo el lugar donde yo me bajaba estaba a una cuadra de donde yo tenía pues el departamento que rentaba. Entonces me bajé y me acuerdo que empecé a correr y ellos corrían detrás de mí, y hubo un punto en que me tuve que quitar las zapatillas, pues, porque yo estaba de recepcionista en un hospital en zona Río. O sea, yo iba vestida pues formalmente, ¿no? Con zapatillas, no podía andar pues ni en tenis ni en chanclas. Entonces me quito las zapatillas y empiezo a correr y ellos corren detrás de mí, y hubo un punto en que me empiezan a gritar: no, güerita, no, no te vayas, espérate, te queremos preguntar algo. Y yo, no, hombre, pues patitas, ¿para qué soy? Y empecé a correr. Dije, no, no me voy a esperar a ver qué me quieren preguntar estos locos. Y que comienzan a correr detrás de mí. Y lo feo fue que había gente allá afuera en la calle, pues que tenía sus casas, y yo gritaba: ayúdenme, ayúdenme, me vienen correteando. Y la gente, en lugar de ayudarme, yo no sé si por la situación de inseguridad que se vivía en aquel momento o qué, pero se metía a su casa y no me ayudaba. Entonces para mí fue bien desesperante, porque yo sentía, se me hacía eterno de aquí en lo que yo llegaba. Y luego yo venía pensando: bueno, voy a llegar y me voy a meter a los departamentos, ¿y qué onda? ¿Me van a seguir o qué? Los departamentos donde yo vivía tenían una escalera con reja fuera al principio de las escaleras. Entonces yo iba ya sacando la llave. Cuando yo llegué, metí la llave rápido, abrí y cerré detrás de mí. Y me subí las escaleras. Yo me acuerdo que yo vivía en el último piso, ahora sí que en el penthouse, ¿no? Entonces yo subí corriendo ya descalza, y el instinto me dijo: espérate, espérate a que lleguen los tipos, a ver si llegan, ¿no? Me esperé como en el cuarto piso, porque eran 5 pisos, antes de entrar al mío, y me quedé escuchando así con el corazón latiendo todo lo que da. Y de repente escucho que llegan y dicen: ¿dónde está? Se sumetió aquí. Yo la vi que se metió aquí. Sí, aquí está. Espérate, fíjate en qué departamento se mete para saber. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije: no manches, o sea, yo no voy a prender las luces de mi departamento para que sepan dónde vivo. Y bueno, entonces pues yo me quedé en las escaleras, ¿no? Esperando a ver qué más decían. O sea, yo no subí a mi departamento luego. Yo me quedé, no sé, por instinto, escuchando. Y de repente decían: fíjate en qué departamento es, para poder empezar a vigilarla. Ay, dije yo, están locos. Y en eso escucho el motor del pickup de mi vecino del cuarto piso. Y entonces de repente lo escucho entrar, y pues afortunadamente mi vecino, porque dije: ay Dios, capaz que los deja entrar. Entonces me subí, como que quise empezar a abrir mi piso. Y entonces afortunadamente mi vecino nada más dijo: buenas noches, con permiso. Entró, se metió y cerró, no les abrió la puerta ni nada, bendito Dios. Pero yo entonces empecé a escuchar a mi vecino subir las escaleras y dije: ay, no se le vaya a salir un buenas noches, vecina. Entonces agarré y subí, me metí rápidamente en mi departamento y ya cerré la puerta. Pero yo dije: yo no prendo la luz, pura madre que prendo la luz, porque ahorita se van a fijar en qué piso vivo y me van a empezar a vigilar. Entonces esa noche yo estaba entre asustada y con un sentimiento tan tremendo que estaba yo llorando. Me metí a bañar en la oscuridad. Salí, me vestí, y luego esa noche empezó a llover. Era un tifón el que cayó en Tijuana. Bueno, pues era una tormentona afuera, y yo con mi sentimiento y mi inseguridad afuera lloré y lloré. Y de repente, a mitad de la tormenta, o sea, como a las 12 de la noche, yo no sabía si estos tipos se habían ido o seguían ahí. Pues quizás seguramente ya se habían ido, ¿no? Pero pues yo seguía espantada. Entonces yo de repente a mitad de la noche, con un trueno, vi que se iluminó la sala, y en la sala estaba mi abuelo. Mi abuelo estaba tal como lo vi la última vez que lo vi, o sea, así fuerte, musculoso. Pues mi abuelo era luchador. En paz descanse, mi abuelo fue luchador. Entonces, así como yo la última vez que lo vi de niña, bien joven, bien fuerte. Y me decía: hija, no prendas la luz, te están vigilando. Duérmete, yo aquí te voy a cuidar, que nada te pase ni nadie te moleste. Uy, me acuerdo que después de eso, pum, sonó otro trueno y yo quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente, pues igual me desperté súper triste, ¿no? Porque yo ya dije: no, pues si ya me tienen vigilada, yo ya tomé una decisión, pues me voy a regresar a la ciudad donde vivo, que no era la ciudad donde estaba estudiando, en Tijuana. Entonces, pues ya afortunadamente al siguiente día agarré, hice maletas, porque el departamento que yo rentaba era amueblado, entonces yo lo único que tenía del departamento eran mis muebles. digo, mi ropa. Y entonces pues hice mis maletas, agarré toda mi ropa y me fui yo como si no fuera a regresar, ¿no? Ya afortunadamente cuando regresé hablé con mis papás, pues otra situación fue la que sucedió. Mis papás me apoyaron totalmente y sí decidí regresar otra vez a seguir estudiando. No me ausenté, pero ahora sí que lo que me ayudó a pasar esa noche fue la visión de mi abuelo. De mi abuelo, que en paz descanse, que ya tenía casi 20 años fallecido. Entonces yo no sé, hasta la fecha, pues a lo mejor a veces pienso, bueno, es lo que uno quiere ver, es lo que uno siente, y la fe quizás se manifiesta en formas de personas que uno confía y que uno les tiene mucho cariño, ¿no? Uh-huh. Pero pues sin embargo, esa visión de ver a una persona tan querida para mí diciéndome, cuídate, yo aquí te vigilo. O sea, fue lo que finalmente yo creo que me ayudó a que no me diera un paro cardíaco. Entonces, pues esa es otra de las situaciones que me ha sucedido. Y que pues realmente pues no tiene mucha explicación lógica, ¿no?
Qué buena historia, mi querida amiga. Y qué experiencia. Bueno, mira, hay algo de lo que acabas de platicar. Sí, fue un terror, de ese terror que todos vivimos en la cotidianidad actualmente, ¿verdad? ¿O alguien de ustedes se siente 100% seguro al andar en la calle? En el país donde te encuentres, en el lugar donde te ubiques, porque esto es un fenómeno mundial. Se están presentando episodios de violencia por todos lados. Ok.
Sí, y hablando de el hombre del sombrero, quienes han platicado relatos y que han tenido esta experiencia coinciden, por ejemplo, en que cuando lo ven sienten una presión en el pecho, dificultad para respirar, algunos se han paralizado, pero antes de que aparezca esta figura empieza la habitación a enfriarse. De repente el frío aparece y además una certeza absoluta de peligro. Muchos y muchas intentan justificarlo diciendo, no, pues es que a lo mejor fue la parálisis del sueño, pero el detalle es que también se aparece esta figura con sombrero,
Sí, se llega a ver. Oye, y me quedé todavía pensando en este caso de la chica. ¿Por qué razón, si su abuelo ya tenía 20 años de haber fallecido, por qué se tuvo que presentar justo en ese momento de estrés? Yo te aseguro que ella no estaba pensando en su abuelo, pues ya tenía 20 años de haber muerto. Uh-huh. ¿Por qué, vamos, o sea, como que ella lo invocara, ¿no? Para que se presentara. ¿Por qué razón? Qué interesante. Y sin embargo, se presentó el abuelo y a ella le dio seguridad, le inspiró pues confianza para descansar, le trajo paz y ella así lo hizo, se durmió y ya.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Olvidó del asunto y las cosas cambiaron al día siguiente.
Este es el momento en el que tú ya debiste haber mandado tu pregunta para el maestro Soham. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Qué?
Entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos y experiencias y también preguntas que cada 8 días tenemos con el maestro Soham para que él te dé su punto de vista acerca de esos temas que a ti te inquietan, esas dudas que no sabes qué significarán. Bueno, pues ahorita ya estamos esperando a que el maestro Soham llegue.
Yo fui reservista del ejército. En una ocasión patrullábamos, ya eso era como las 8 de la noche. Esa noche era algo como muy extraña, ya que sucedieron cosas raras. Ese día el clima no nos favoreció, hasta ahí normal. Pero ¿qué pasa? Pues de tipo 6, 7 de la noche nos empezó a perseguir un ave muy grande, grandísima esa ave. El comandante de nosotros era un cabo primero. Se llamaba Fernando Gutiérrez. Y cabo Gutiérrez, pues no, el hombre era de Chocó, o sea, negro, afrodescendiente. Nos comentó que no les gustaba para nada la presencia de esa ave, hasta que un soldado que era más o menos atravesado de nuestro pelotón le disparó, y el comandante le llamó la atención porque posiblemente podía escuchar al enemigo, o sea, la guerrilla de las FARC, que todavía existe en este país. Le hizo 2 disparos, el cual uno alcanzó a pegarle. Vimos cuando el ave descendió como herida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Descendió como hacia una cascada, a un lago seco. Y a sorpresa extraña no encontramos nada. Pero al otro día hubo una gran noticia. Que no sé si fue coincidencia, que el hermano de soldado que disparó a esa ave había fallecido en extrañas circunstancias. No sé. Ahí les dejo la pregunta. Saludos.
Saludos, mi querido amigo. Qué impresionante. Y pues esos recuerdos que siempre son difíciles, ¿verdad? De aquella época cuando esa famosa guerrilla que menciona nuestro amigo, pues hacía muchos estragos en Colombia y en otras partes también, por supuesto.
Saludos a todos los peludomaníacos. Hola. Quiero compartirles en este audio un relato de una experiencia paranormal que tuve hace unos 4 años y medio, más o menos. Yo soy maestra y trabajo en el municipio de Loreto, en Baja California Sur. Bueno, como rento acá, bueno, había una compañera maestra y íbamos a compartir la renta en un mismo lugar. Y bueno, andábamos en esa que nos íbamos a cambiar, era un fin de semana y queríamos aprovechar el tiempo, ¿no? Llevaba yo mis maletas, llegamos al lugar, nos abrieron y todo. Entonces, bueno, llevaba yo una maleta para empezar a acomodar algunas cosas, perdón. Y me dirigí hacia la parte del closet, ¿no? Para acomodar ropa. Entonces busco el interruptor para prender pues la luz por dentro del marco de la puerta del closet. Al meter mi mano siento que alguien me agarra la mano y yo jalo mi mano. Y cuando yo jalo la mano, en eso volteo y veo, ¿no?, el interruptor. Y lo prendo, lo subo. Y bueno, el foco, la luz se prendió, pero dio como una especie de bajón de luz y se fundió. Entonces bajo la maleta pensando que le di muy fuerte y pues que obviamente yo había fundido el foco, sino que al bajar la maleta yo volteo para ubicar, pues así como de ¿y ahora qué hago? Era relativamente tarde, no noche, pero estamos hablando de las 6 de la tarde más o menos. Y entonces en ese que yo me volteo, mi compañera andaba acomodando unas cosas y veo una niña pequeña, más o menos como de unos 5 años. Iba la niña caminando de espaldas hacia mí y fue así como de, ¿y esta niña? O sea, me pregunté, bueno, yo aquí no conozco a nadie, ¿de dónde salió esta niña? Y cuando voy a hablarle a mi compañera, preguntarle qué pasa con esa niña, la niña da como 4 pasos y se gira. Cuando la niña se gira, yo puedo observarla. De verdad fue una cuestión impresionante. La niña, recuerdo, traía colitas, 2 colitas, un flequillo, muy pálida, sus zapatos, su vestidito. Pero lo impresionante de esto era que cuando la niña voltea tenía una mirada muy fea, penetrante. Fue así de, me quedé yo petrificada, no me movía. Y me miró horrible. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Y cuando me enfoco en la parte de abajo, porque era como si estuviera sombreada, como no sé, era extraño, observo y veo cómo la mandíbula de la niña estaba desprendida y se movía de un lado a otro. Y fue así de, o sea, en ese momento entendí que eso no era real. Cuando quiero hacer el intento de hablar con mi compañera, la niña desaparece. Y fue, o sea, mi compañera estaba acomodando sus cosas, ella ni en cuenta. Camino yo, toda así como aletargada, me siento en la cama. Y fue así como de querer razonar aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Volteo porque daba la luz en la calle, de la calle, pues del alumbrado de la calle, hacia la puerta principal y se reflejaba un poco en el espejo. Yo me senté en la cama como atontada todavía, volteo hacia el closet y en el espejo se refleja. Ahí estaba la niña de nuevo, estaba a mi costado derecho, pegada en mi hombro derecho, observándome fijamente. Cuando yo observo eso, me paro toda asustada y la niña desaparece. Fue una experiencia de verdad horrible, la primera que me pasó en ese lugar, el primer día que llegamos, que ya no nos fuimos en ese momento porque habíamos pagado la renta. Yo pues al principio no dije nada, pero nos pasaron 2-3 cosillas ahí en ese lugar. Mi compañera era muy miedosa, al grado que ya después yo tenía que levantarme a prenderle luz cuando ella ocupaba ir al baño, porque no le gustaba ir sola, porque pues ya nos habían pasado 2-3 cosas. Finalmente terminé mudándome de ahí, pero pues esa fue la experiencia, ¿no?, que tuve, que quería compartir con ustedes. Y pues espero que les haya agradado el relato. Ya en alguna ocasión me animaré a marcar al miedofón para compartir otras experiencias. Y cuando le platiqué a mi hermana, me dijo, bueno, pues yo ya no sé si sea el lugar o tú, porque cada vez que yo me cambio a un lugar me pasa algo. Entonces, pues bueno, buenas noches, saludos, y pues estaré por aquí escuchando el programa.
Ok, amiga, muchas gracias a ti. Siempre interesantes tus historias, mi querida amiga.
Y ya vamos con el maestro Eric Soham. Está presente para responder a tus preguntas.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues aquí ya esperándolo, maestro, porque ya sabe que las preguntas se vienen en cascada. Espéreme. Sí. A ver, si quieres, empezamos.
Sí. Bien. Ok, vamos a empezar de este lado, maestro.
Aquí, claro que sí, Nachito.
Aquí tenemos unas cuantas preguntitas ya listísimas y preparadas. Allá. Dice por aquí, maestro, ¿qué es lo que sale de nuestro cuerpo cuando tenemos un viaje astral? ¿Sale nuestro espíritu, nuestra alma o nuestra conciencia o todo junto?
Parte de cada uno. Vamos a recordar que tenemos un cuerpo físico que está, vamos a decir, llevando una actividad por un cuerpo energético, por una conciencia y por un nivel de aprendizaje que hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que sale? Sale una parte de todo. De todo, o sea, no nada más el cuerpo físico se queda, sino que sale una parte de conciencia y el cuerpo astral, conocido como el cuerpo astral, que es eso, eso se divide en el cuerpo mental, en el cuerpo causal, en fin, son 7 cuerpos.
Ok. Dice por aquí, ¿es verdad que si resguardo a un ser como demonio, este carcome tu energía?
¿Guarda cómo? ¿De qué manera? Si se refiere a guardarlo, a sentirlo, padecerlo y no sacarlo, pues sí, sí se alimenta evidentemente de la energía que está teniendo esta persona en su proceso normal biológico, y entonces va a causar debilidad, va a causar trastornos, va a causar muchas cosas.
Dice por aquí, últimamente hemos tenido problemas personales y financieros, mi pareja y yo, quería saber si existe un problema espiritual o algo.
Puede deberse a un problema espiritual o algún problema energético, definitivamente. Cuando nosotros tenemos un, vamos a decir, una vivencia en el tiempo armonizada, equilibrada, bien en todos los aspectos y todo, pero de repente esto empieza a desequilibrarse, puede deberse a la intromisión de alguna línea discrepante que pueda provocar pues que las cosas sean diferentes y que no salgan de la manera correcta.
Muy bien, maestro. Permítame un segundito, vamos a hacer una pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y seguimos con las preguntas. Maestro, ¿los animales alejan a las entidades negativas?
No siempre. Los más, vamos a decir, recurrentes es cuando estén algún tipo de gatito, algún perrito dentro de la casa, que sí perciben ese plano espiritual y las presencias, dependiendo de su categoría o de su naturaleza, de la manera en que es. Por ejemplo, cuando hay seres de luz pueden sentirse pues tal vez con un poco de diferencia en el ambiente del entorno donde están y pueden estar inquietos, pero cuando es de oscuridad empiezan a ladrar, se ponen a gruñir, se esconden o tienen reacciones de esa naturaleza, y eso es provocado por la naturaleza energética de los seres que estén presentes en ese momento.
Cuando a una persona le hacen una maldición y esa persona a la que le hicieron la maldición fallece, ¿esta se corta con su muerte o continúa por generaciones en su familia o hasta cuál generación continúa?
Bueno, no necesariamente tiene que continuar por generaciones, pero si muere por algo que le hicieron, vamos a recordar que no puede suceder nada ni puede haber nada que no tenga una razón o un fundamento. O sea, todo obedece a leyes, no solamente es algo que se ocurra o que vaya a suceder de una manera desordenada. No, por supuesto que obedece a leyes. Si hay algo que le quita la vida a una persona, la vida terrenal, entonces eso que le quitó la vida terrenal lo va a acompañar en cierto tiempo para que pueda entonces trascenderlo y regresar nuevamente al lugar de su origen para nuevas oportunidades de encarnación.
Maestro Eric Soham, le prendo una veladora a mi hermano porque él tuvo un final muy trágico. Tengo 3 meses prendiendo veladoras. Algunas han presentado manchas café oscuro al terminar y una de ellas tronó al siguiente día que la vi. Estaba cuarteada y cuando terminó la levanté con una mano y el vaso de la veladora se partió en 2. Eso pasó la semana pasada. ¿A qué se debe? De hecho, tuve mucho dolor de cabeza el lunes y el martes de la semana pasada, y el miércoles fue que pasó.
Bueno, sí, cuando se prende una veladora, ¿cuál es el objetivo de prender una veladora? Poner una luz, prácticamente, valga, pero una luz de luz para la persona que partió de alguna manera, y esto le puede ayudar en su camino de regreso a su lugar de origen. Entonces, si la persona estaba en condiciones normales, la veladora o el vaso de la veladora va a reaccionar de una manera natural, no se va a poner negro, no se va a ahumar. La veladora en ocasiones acaba muy rápido o dura mucho tiempo, pero siempre con una, vamos a decir, una limpieza dentro del recipiente que la contiene. Cuando hay algún tipo de maldad o algún tipo de energía discordante, el vaso se pone negro, la vela truena, la flama se hace pequeña, en fin, puede tener diferentes posiciones esa veladora de acuerdo a lo que está o para lo que fue encendida en una persona, para limpiarla, para ayudarla, para guiarla, en fin, tiene que ver todo eso.
Dice, maestro, ¿podría decirme si tengo algún trabajo? Porque a cada rato me operan, cada año, y aún no me he podido recuperar de la última. Me operaron el 20 de diciembre de 2025.
¿De dónde son las operaciones? ¿Qué parte del organismo?
Ah, fíjese que eso no lo comentó.
Bueno, no importa. Tiene que ver mucho la forma en que está el organismo cuando ya es recurrente este tipo de cuestiones. Hace falta más información para poderlo saber, porque puede ser alguna tendencia habitual de alguna actitud ante la vida, ante la comida, ante las actitudes de qué es lo que hace normalmente todos los días, cuando se va a trabajar, cuando sale. O sea, son muchas cosas implicadas en lo que tiene que ver con la energía vital de una persona. Entonces, para poder determinar, sí sería importante tener condiciones de poder relacionarlo, de dónde viene, por qué viene y para qué viene.
Ok, aquí también dice, maestro, ¿por qué al llegar a una casa me siento con mucho sueño? Me imagino que alguna casa de visita.
Sí, bueno, cuando uno tiene sueño, cuando uno va de visita o está en algún lado y hay un sueño que no es natural, prácticamente las personas cabecean y tienen una baja energética, eso es porque el lugar está contaminado. Y vamos a recordar que cuando hay energía negativa, esa energía negativa consume parte de la energía positiva en una relación de energía contra energía, que no va a matar a la persona, por supuesto, pero sí le va a quitar en ese momento la fuerza que debería de tener, no la tiene por esa precisa usurpación de energía que está teniendo con esa con esa presencia.
¿Es verdad que el anticristo ya nació y ya está operando?
Bueno, se ha hablado mucho del anticristo, pero sí, bueno, eso yo lo vengo escuchando ya desde hace mucho tiempo, incluso décadas, pero sí, dependiendo a qué se le nombre anticristo. El anticristo es algo que está en contra de la luz, en contra de la armonía, en contra del proceso de vida. Entonces, sí hay ocasiones en que tiene que ver con eso, y esto depende de las condiciones también de las personas que están involucradas y de cómo esté su energía y sus emociones en ese momento.
Mire, la pregunta anterior ya nos contestó, maestro. Dice, me han operado de hernias y la última fue de la vesícula.
Ajá, y ha sido muy seguido.
Sí, dice que cada año.
Bueno, esta vamos a decir, presencia de ese panorama de operaciones, uno cada año, tiene que ver mucho, por supuesto, con la parte orgánica. Cuando una persona está contaminada, dependiendo cómo sea la contaminación y de dónde lo obtuvo, va a tener una influencia sobre su organismo biológico, y que eso puede estarle provocando que sea, por ejemplo, en el sistema circulatorio, o que sea en el sistema digestivo, o que sea en el sistema linfático, o sea, puede ser en cualquier parte y ser recurrente cuando hay algún tipo de presencia que pues le está provocando todo esto, que le fue enviada o lo obtuvo por contagio en algún lado.
¿Por qué hay manifestaciones sobrenaturales cuando oran?
Porque cuando se ora se está aludiendo a una entidad de luz, protectora, buena, y entonces los seres que puedan estar en ese entorno donde está haciendo todo esto, pues se van a tener reacciones que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y pueden provocar algún tipo de fenómeno, como que se vaya la luz, o que truene, o que huela desagradable, en fin, muchas formas de presentarse.
¿Por qué puedes sentir atracción por una tumba?
¿Sentir atracción por una tumba?
Sí, me imagino que estar ahí presente, o le gusta ir a ver a la tumba, ¿no?
Pues sí, pero haría falta algún dato de decir, es una tumba con determinadas características, o solamente es una tumba con tierra y una cruz, o depende de muchas cosas.
O de alguien conocido también, ¿no?
O de alguien conocido, claro. Pero si se siente a gusto estando frente a una tumba, probablemente se esté refiriendo a que sienta paz, a que sienta armonía, porque aunque esto suene disparatado, hay tumbas que están muy tranquilas y que tienen luz, y hay otras que están muy oscuras y que tienen pues una energía discordante.
Maestro, ¿los amarres de amor sí funcionan?
Vamos a recordar que todo lo que se dice, se pide y se proyecta, de una u otra manera va a suceder. Entonces, cuando hay un amarre, ¿qué representa amarre? Juntar, ligar, amarrar, en fin, todo lo que tenga que ver con hacer que dos energías se fundan en una a través de un amarre para que no puedan separarse. Y eso viene como consecuencia, puede ser de un trabajo para perjudicar o para atrapar a una persona o a una energía.
De hace unos meses a la fecha, se escuchan golpes en la pared, sobre todo en la madrugada. ¿Por qué será?
Son manifestaciones de los seres de bajo astral. Siempre tienen formas de aproximación, como las canicas en el techo, los toquidos en la puerta, el tronido de paredes, los cambios de temperatura, en fin, o sea, hay muchas maneras de diseños de aproximación de estos seres.
¿Por qué truenan cohetes para alejar brujas?
Bueno, supuestamente para correrlas por la onda expansiva cuando el cohete truena. Eso podría serlo, pero de otra manera, pues a la bruja no creo que le importe mucho que le echen un cohete.
Maestro, ¿por qué se dice que la ropa no se tiene que dejar en la noche? ¿Hay algún trabajo o por qué sucede esto?
Que la ropa no se debe de dejar en la noche.
Me imagino que la ropa que lavaste, ¿no?
No sé, porque pues en la noche, a la hora que llevas a descansar, pues la ropa que traes te la quitas y la pones en una silla o en un gancho o en un bote de la ropa sucia. Pero ¿a qué se refiere?
Sí, es importante también comentarles que a la hora que ustedes formulen sus preguntas, le den la mayor información posible al maestro para que él pueda vertir su comentario, ¿no?
Sí, efectivamente. Habría que ver ahora si es una ropa que está contaminada, porque fue a algún lado a donde se pudo haber contaminado. Lo que tendría que hacer pues es no dejarla en su habitación y ponerla en un lugar apropiado, como la azotehuela o donde está la lavadora.
¿Por qué sale una figura de fantasma de un pozo? ¿Será que alguien falleció ahí?
Pudiera ser, o simple y sencillamente un pozo pues no es más que un orificio en el piso a donde puede tener determinada profundidad, tener agua o estar seco, y entonces convertirse en un canal en donde se van a manifestar determinadas entidades o seres que pudieran estar relacionados con ese pozo.
Maestro, ¿por qué será que después de ver a un fantasma mi ombligo está cambiando?
¿Cambiando en qué sentido? Se está haciendo más grande, más chico, duele, arde, ¿qué es lo que le pasa? Porque el ombligo es una parte muy importante, porque es el lugar por donde recibimos toda la alimentación mientras estábamos en el seno de nuestra madre, y eso tiene que ver con la energía del cuerpo completa. Por eso es que en muchos lugares a donde van a un lugar contaminado, lo que hacen es ponerse una pañoleta o algo rojo que le cubre el ombligo para que no pueda recibir algún daño.
¿Por qué una persona embrujada huele fétido?
Porque todo lo que tiene baja frecuencia, hay una parte muy importante, todo lo que tiene que ver en la creación o existe en la creación le corresponde un color, un olor y un sonido, dependiendo su naturaleza. Entonces, dependiendo de la naturaleza, va a ser el color, el olor o el sonido.
Dice, maestro, a una persona que sintió que le cayó un gato, le dijeron que en realidad lo que le había caído era un muerto.
¿Pero de dónde puede caerle un gato?
O sea,
¿tiene gatos ella?
Sintió que el gato le había caído y le dijeron, no te cayó gato, te cayó la muerte. O sea, que no era físico, o sea, me imagino
sí, claro.
Que de repente vio o sintió que era el gato, pero no era el gato.
Sí, porque estoy pensando precisamente en eso, pero digo, ¿por qué lo asocia con un gato? Si tiene gato, si le cae un gato, ¿cuál sería el objetivo de la pregunta? Y si no tiene gatos, pero sabe cómo cae un gato, pues entonces un ser o una presencia será normal.
¿Qué significa un frasco con el nombre de una persona con tinta roja?
Dominio.
¿Y si es malo tocar sin querer ese frasco?
Pues no es malo. Si hay sugestión o hay algún tipo de vínculo emocional o con algo, sí puede absorber parte de la intención que se puso en ese frasco. Eso sí puede ser.
Maestro, desde niño veo cosas extrañas, pero desde hace 4 meses tengo sueños donde se aparece un hombre que dice es el diablo. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, una cosa es que diga que es el diablo y otra cosa es que es el diablo. El diablo no tiene ninguna necesidad de manifestarse de esa manera, de decir yo soy el diablo. ¿Para qué? Para espantar a la persona que está viviendo esa experiencia. No, aquí habría que tener más información, cuál es el fondo de la pregunta. Y si el diablo, de qué manera lo vio o lo sintió, o algún ser o alguna entidad que haya estado o sea, se haya hecho presente.
Bueno, vámonos con las últimas preguntas de esta noche.
Así es, aquí están ya, mire, pues justamente es lo que estábamos escuchando, cuál es la forma en que se manifiesta el diablo. Bueno, a ver, mira, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es verdad que el anticristo nació en el año 1999 y que se dará a conocer en el 2032?
Bueno, a mí me gustaría saber exactamente.
¿Y qué es el hijo de un gran mandatario, dice?
Pudiera ser una profecía, pero de eso a que sea una realidad, son datos que tienen una congruencia o un fondo que pudiera llamar la atención, pero no necesariamente que sea auténtico. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, el anticristo ha nacido varias veces y a lo mejor ya anda por ahí, a lo mejor no.
Ok. Dice por aquí, ¿está de acuerdo en esta definición? ¿Dios es un extraterrestre? ¿Es correcta para usted o cuál sería una más precisa desde su opinión?
Desde mi punto de vista y dependiendo de la persona que haya utilizado esa expresión, tendría razón de decir que es un extraterrestre, porque él venía de otra constelación a venir aquí a ayudar, un ser de luz, un gran maestro. Entonces, pudiera ser que sí, pero ¿de qué concepción sacan ellos esto?
Ok. Dice, ¿por qué en las apariciones fantasmales dejan estos como gelatina, algo llamado ectoplasma? ¿Qué es y por qué aparece?
El ectoplasma es una forma de energía que se desprende de un cuerpo que es como gelatinosa, es como si fuera, si lo pones en una pared, es como si lo hubieras embarrado refresco, que queda la miel ahí pegada, así se ve, es el ectoplasma. Y eso lo que indica y nos avisa que hay pues entidades astrales y espirituales que tienen una presencia con pues, considerable, y son los que dejan el ectoplasma en muebles o en paredes.
Ok, aquí le preguntan que cuándo sale la segunda parte del libro Revelaciones.
Pues apenas empecé, tendrá 2-3 meses que empecé a darle continuación. En un principio, en el libro de Revelación, hubo cosas que no me fue permitido escribir. Entonces, ahora ya es diferente, ya hay otro tipo de conceptualización, hay otro tipo de criterios, pero no es porque sea malo, porque va a venir el demonio y nos va a llevar. No, al contrario, ahí se habla precisamente de la presencia de seres de luz que han estado en nuestro territorio y que han llevado a cabo funciones muy importantes dentro del destino de regiones o incluso de la humanidad.
¿Cree que algunas entidades se alimentan del miedo de los vivos? Y si es así, ¿qué pasa con usted, que convive ese miedo todos los días?
Bueno, el miedo que tiene la persona, eso es lo que de lo que ellos se alimentan. Yo no tengo miedo, yo trabajo todos los días con seres de esa naturaleza, pero no lo hago con miedo, lo hago con respeto, porque hay fundamentos y bases que me llevan a tener esas actitudes, pero no. Ahora, sí es cierto que una entidad que se puede arrimar a alguna persona común y corriente le pueda quitar parte de su energía vital, sí es cierto.
Ok. ¿Se pudiera advertirle algo a quienes juegan con lo desconocido, ouija, rituales, invocaciones? ¿Qué les diría antes de que sea demasiado tarde?
Que piensen bien lo que están haciendo, y si lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? Y si lo van a hacer, investiguen primero cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Entonces, cuando se hace este tipo de prácticas, generalmente debe uno de tener determinado conocimiento, debe uno de tener una razón que sea pues formal y profunda para poder molestar a seres espirituales o traerlos y no tener consecuencias que podrían ser catastróficas.
Definitivamente, si no están preparados, mejor que no lo intenten, ¿no?
Mejor que no lo intenten, claro.
Porque podría ser fatal. ¿Qué les podría ocurrir, maestro?
Bueno, por principio de cuentas, hay seres de bajo astral, y no necesariamente un demonio de categoría, no, sino los seres de bajo astral que sean llamados de esta naturaleza. Lo que está haciendo la persona al llamarlos es generar una apertura él mismo, de sí mismo, por si no, ¿por qué los está llamando o para qué los está llamando? Y esto puede provocar que se le adhieran algunas entidades que después, para quitárselas, es complicado.
Muy bien, magíster, pues ya con esta pregunta llegamos al final de la sección.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Pues buenas noches a todos ustedes y más historias adelante.
Perfecto, magíster, que tenga bonita noche, que descanse.
Gracias, Nacho, gracias, Gina, gracias, queridos amigos, buenas noches.
Saludos.
Hasta luego al maestro Eric Soham, que ya nos regaló pues todos sus conceptos, sus respuestas para esas inquietudes que nuestros peludomaníacos le han manifestado. Y Gina, con esto llegamos al final de la emisión.
Gracias por acudir como cada noche para que juntos escuchemos relatos que nos sorprenden. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.